Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, muy buenas tardes. La nueva presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha comunicado oficialmente al Rey que la Cámara Baja ha quedado constituida. Le ha trasladado la relación de fuerzas políticas que la componen para que el jefe del Estado pueda iniciar así la ronda de consultas políticas previas a la investidura. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Durante una hora la nueva presidenta del Congreso ha departido con el rey Felipe VI para que comience la ronda de consultas que podrá iniciar solo el jefe del Estado, pero que dados los precedentes esperará tener asegurada una investidura antes de designar a un candidato. Ana Pastor cree que Mariano Rajoy debe concitar los apoyos suficientes para presentarse a la investidura.
Yo creo que el presidente Rajoy está trabajando y creo que todos los grupos deben de trabajar, todos los grupos políticos, para que haya gobierno lo antes posible.
La nueva presidenta reunirá a la mesa a la 1:30 de la tarde y el Grupo Socialista ha anunciado ya que a esta hora va a presentar las primeras 15 iniciativas de la nueva legislatura.
Gracias, Noelia. Tras la indecisión inicial del IBEX 35, la bolsa opta por el camino de las ganancias. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, y se anota una subida importante del 0,90%, lo que le lleva al nivel de los 8.559 puntos. Además, con esta subida, el IBEX 35 logra también saldo positivo en la semana, una mejora del 0,30%. La jornada, eso sí, está siendo relativamente tranquila y de poco movimiento. Podríamos considerar que es una jornada de transición a la espera de la reunión de mañana del Banco Central Europeo y de las palabras de Mario Draghi. Por primera vez después del Brexit, el máximo responsable del Banco Central Europeo va a comparecer y veremos si hay alguna medida extraordinaria para frenar las posibles consecuencias del referéndum británico. En cuanto a los valores, hay que destacar ahora mismo a Bankia como líder del mercado. Lo hace con una subida del 2,75%, mientras que valores como Gamesa, Mediaset o Popular están ganando en el entorno del 2%. Pocos valores cotizan en negativo. La mayor caída es la de ACS, que pierde el 1,5%. En cuanto a Iberdrola, que presentaba resultados a primera hora de la mañana, sus títulos se revalorizan ahora mismo algo más del 1%. La prima de riesgo cae hasta los 118 puntos básicos y el euro logra recuperar el nivel del dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Desarticulado en Madrid, en Usera en concreto, un taller clandestino de reparación de teléfonos móviles. La Policía Nacional ha intervenido material valorado en 2,5 millones de euros. Hay 5 personas detenidas, portavoz de la Policía Nacional.
Las distintas actividades desarrolladas en la vivienda se encontraban perfectamente separadas y diferenciadas por estancias. Cada una de ellas dedicada específicamente a la fabricación, embalaje y reparación o almacenamiento de los productos de telefonía móvil que más tarde saldrían al mercado. Así, localizaron 18.000 pantallas de telefonía móvil y maquinaria para el embalaje y reparación de dichos dispositivos. El valor en el mercado de todo lo intervenido se estima que supera los 2,5 millones de euros.
Y nuevo caso de violencia de género ha ocurrido en Castellón. Un hombre de 40 años ha sido detenido en Benicàssim tras supuestamente matar con un arma blanca a su pareja sentimental de 43 y agredir a los hijos de ambos, una niña de 11 años y un niño de 13.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Fernando Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona. Un camión ha perdido la carga en la zona de Alcalá de Henares, en el kilómetro 33, sentido entrada a la capital. Se está trabajando para retirar lo que ha quedado y en ese punto hay cortados 2 de los 3 carriles existentes en la entrada a Madrid. Un poquito antes, en el kilómetro 34, podrían acceder a la vía de servicio para evitar pasar por este punto, porque como decimos, hay retenciones ya que rondan los 3 kilómetros. Hay además problemas, pequeñas dificultades en la 5, la carretera de Extremadura, en Móstoles, en el kilómetro 10, está cortado el arcén y parte del carril derecho sentido entrada debido a la avería de un camión.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una media mañana salpicada de incidencias. Destacamos 2 accidentes. Uno en la zona de salida por la avenida de los Reyes Católicos, Arco de la Victoria. De salida hablamos sentido A6. Con estrechamiento de calzada y por lo tanto si se dirigen a la carretera de La Coruña es conveniente que eviten esa salida por Cristo Rey, por Reyes Católicos. Y también otro accidente en la salida, en este caso del túnel de la Plaza de la República Argentina. En sentido Cuatro Caminos se ha producido este accidente, pero hay estrechamiento de calzada que afecta a ambos sentidos en esa zona de Joaquín Costa, República Argentina. Son 2 puntos a evitar en la medida de lo posible.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Asunto más antes de concluir, que nos lleva fuera de nuestras fronteras. El Reino Unido ha decidido renunciar a la presidencia de turno del Consejo Europeo del próximo año tras la victoria a favor de la salida británica de la Unión Europea en el referéndum de junio. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sea la una. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 12 y 6 minutos del mediodía abordamos nuestra última hora por hoy, porque vamos a seguir todo el verano, ¿eh? O sea, no se crean que aquí la gente se va de vacaciones así en bloque y en... No. Vamos distribuyéndonos. Esto es como una carrera de relevos. Llega uno, se va otro, llega otro, se va uno. Hay veces se van tres... porque me he despistado, luego aparece uno para cubrir a los tres. En fin, que de esto sabe mucho Belén Almonacid, que ya ha hecho
de los números y las cábalas.
Relevo.
Ah, que pensé que de hacer cuadrantes. No, de haber hecho ya un primer relevo.
Pero te vas a coger la segunda tanda después.
Sí, afortunadamente. Digo yo, vamos, a no ser que alguien se enfade conmigo o cualquier cosa. ¿Ya? Yo pretendo.
Vale.
Pretendo.
Bueno, pues yo tengo hambre.
¿Tú tienes hambre?
Sí.
Bueno, pues eso lo vamos a solucionar
bien,
rápidamente.
Ahí está bien.
Efectivamente.
Ese es el espíritu,
también
compañera.
También te digo una cosa. Yo te voy a proponer un lugar al que acercarnos.
Vale.
Luego van a ser otros los que cocinen y los que nos den unos muy buenos alimentos. Yo no sé si te gustan las croquetas.
Me encantan.
Me apasionan las croquetas. Pero es verdad que en esto de las croquetas... Oye, esto es todo un arte. Y hay croquetas que están muy buenas.
Sí, y hay croquetas...
Y otras que dejan que desear, ¿eh?
Sí.
Que esto de comerse una buena croqueta es algo fundamental, imprescindible, y por eso nosotros hemos encontrado en Madrid un lugar en el que vamos a encontrar de las mejorcitas que hay, no solo croquetas, por si a alguien le apetece tomar otra cosita. Tenemos tapas variadas, tapas además, oye, pues con un alto contenido gourmet, diríamos, que aquí se lo trabajan y mucho. Nos vamos a acercar, nada, en cuestión de unos minutitos, a la gastrocroquetería de Chema, que está ahí muy cerquita de la calle Gran Vía, en la calle Barco número 7, para conocer un poquito más de este proyecto que surgió así pequeñito y que se está afianzando y mucho. Cocinaremos, además, con él le robaremos una receta muy saludable para este veranito, y también hablaremos de otros asuntos. Hace nada, justo cuando arrancábamos la semana, nos fijábamos en ese fenómeno, el Pokémon Go, que aparecía de repente en nuestras vidas y que, oye, la verdad es que está generando tanta polémica que diríamos... Podemos hacer diferentes capítulos. Hablamos el lunes de Pokémon Go en su versión adictiva. ¿Vale? En esos riesgos, con ayuda de una psicóloga que nos generaba este juego, que hacían que ese comportamiento, bueno, pues fuera adictivo y pudiera, bueno, pues de alguna manera ser un problema. Hoy vamos a dar el siguiente paso, que es fijarnos en cómo el Pokémon Go nos puede hacer cometer delitos.
Bueno, ¿vale? Nos puede hacer. Cometeremos porque queremos.
Pero... Es que no te das cuenta. Vamos a ver, tú estás persiguiendo al Pikachu de turno. Que es que como solo me esté del Pokémon el Pikachu, yo voy a perseguir siempre a Pikachu. ¿Vale?
Vale.
Tú estás persiguiendo al Pikachu de turno. Y de repente, el Pikachu de turno me voy a... ¿Qué te sé yo? Se me ha colado en el cementerio de la Almudena.
Sí.
Y ha cerrado las puertas, porque los cementerios tienen un horario y cierran las puertas.
Sí.
Y es que es el Pikachu. Y yo voy, y voy, y voy, y encuentro un huequecito o una tapia que no está muy baja, o sea, que no está muy alta, y paso. y entro y yo voy a por mi Pikachu y de repente me encuentro al señor de seguridad. Estoy cometiendo un delito. Estoy entrando en un recinto que habitualmente es de uso público, pero que a esas horas está cerrado. Y por lo tanto, acabo de cometer un delito. Esto es algo que puede suceder y que no nos damos cuenta.
No, y que está sucediendo.
Y que está sucediendo. Y bueno, pues esto diríamos que es lo mínimo, ¿eh? Luego tenemos además, bueno, pues cantidad de cuestiones vinculadas a este asunto que vamos a hablar con un abogado de Legalitas que nos va a echar una mano para saber, hombre, pues dónde están los límites ya que nos estamos enfrentando para que todo esto del Pokémon GO quede.
No se nos vaya de las manos. Exactamente.
Bueno. Y luego nos vamos a acercar hasta Arganda, Arganda del Rey. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí están preparando ya también todos los actos vinculados a una festividad el próximo lunes, festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, fiesta además este año a nivel nacional, que ya sabemos que aquí jugamos un poquito con el calendario laboral.
Sí.
Santiago a veces es fiesta en Madrid, a veces no lo es, este año es fiesta en Madrid, lo que no quiere decir que este programa no vaya a estar en directo en esta sintonía. Que aquí vamos a estar al pie del cañón, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en versión festiva, diríamos, pero que todos
van
los que
a estar
ahí en casa,
al pie del cañón, efectivamente, el lunes.
¿Que no vas a venir?
No. O sea, ¿para qué te voy a andar con rodeos?
No.
¿Esto
lo sabe Nieves Ortiz?
Vamos, que sí lo sabe. Vamos. Ah, Ceballos protesta, pero Ceballos
sí. Tú sí. Sonia, que la veo, tú también. Una servidora, yo también. Sí. Y voy siguiendo.
Y nadie más. Os vais a quedar más solos que la una.
Ahora voy por el pasillo, voy recopilando.
Vale, vete reclutando.
Pa' aquí, pa' hoy en Madrid. Tú, mañana, hoy en Madrid. En fin, que nos vamos a acercar a Arganda del Rey.
La Sargento el Monacid,
que
le llamamos.
Hombre, por supuestísimo, que con motivo de esa festividad Santiago Apóstol está preparando multitud de actividades y vamos a hablar de algunas de ellas. Nos ha llamado la atención un encuentro de pianistas, pero hay muchas más. Vamos a hablar con la concejal de Educación, Cultura y Fiestas, precisamente de ese municipio madrileño. Así que tenemos muchas cositas que hacer.
Muchas, pero lo primero es lo primero, así que vámonos a tapear.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Así que a la calle del Barco, número 7, ahí nos vamos, ¿no?
Sí, dejo de ser sargento, me convierto en ayudante, en pinche de cocina.
Muy
¿vale?
bien.
Porque ya sabéis que además de visitar ese lugar, vamos a cocinar y a robar una recetita. ¿De dónde? De la gastrocroquetería de Chema, que como decía Lidl Valle, está en la calle Barco, número 7. Todo esto comenzó como un pequeño, gran proyecto ya de Chema y de María. Y comenzaron con una idea clara que no ha cambiado nunca a lo largo del tiempo, que es la de elevar a la categoría de gourmet el mundo de las tapas y sobre todo el de las croquetas, que como decimos, es todo un arte.
Chema Soler, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, así que lo vuestro no fue lo de tacita a tacita, sino que fue lo de croqueta a croqueta, ¿no?
Sí, podemos decirlo que empezó así.
Primero unas croquetas. Vamos a poner un sitio de croquetitas, me imagino yo, ¿eh? Yo estoy escenificando un poco la situación. María, vamos a poner un sitio de croquetitas, que esto seguro que tiene éxito. Y empezasteis así, y poco a poco la cosa ha ido a más. Y ahora, además de croquetas, nos podemos encontrar un montón de tapas y algunas cosas bastante curiosas, Chema.
Claro, sí, sí. En la idea inicial siempre fue la tapa, ¿vale? Lo que pasa es que se fue puliendo, ¿no?, la idea. Y claro, cómo no, una de las tapas estrellas que es la croqueta. Entonces también queríamos hacer algo que fuese diferente y que no existiera. Entonces hace 5 años fuimos los primeros y pioneros en hacer croquetas gourmet. Entonces ya de alguna manera fuimos los primeros en el mundo, por decirlo así, de abrir una croquetería un poco un gourmet, ¿no? Y ha ido más, sí, porque ha ido más porque empezamos en la calle Segovia, un localito muy pequeño para 24 personas, como una latita de sardinas, muy muy apretaditos. Y ahora estamos en la calle Barco. No es que sea gigante, pero bueno, ya damos una capacidad casi el triple. Y con unas condiciones, pues mejores, una mejor cocina. Entonces, más personal para poder atender mejor. Y todo lo que hagamos, toda la variedad de tapas y croquetas, pues siempre hemos intentado ir mejorándolas y subir un poco el listón gastronómico.
Hombre, decías tú, no da para mucho porque sigue siendo un local no excesivamente grande. Oye, que os da para diferenciaros hasta en tres zonas.
Sí, pero tres pequeñas zonas. Lo que pasa es que cuando nos cambiamos de local era tan pequeño el antiguo que dijimos, ay, es que queremos una pequeña zona de barra, ay, es que queremos un salón un poco más gastronómico, ay, es que queremos, ¿no? Entonces fueron las deficiencias de aquel local las que nos impulsaron a decir, pues mira, lo dividimos en tres, pero claro, uh-huh. tres pequeñas estancias.
El bar, uh-huh. la factoría de tapas y el atelier de la gastro, que eso sí, esta última parte, con esto quizás de ser un poquito la más gourmet, la más especializada, está durante los meses de veranito, la tenemos un poquito cerrada para que innovéis de cara a septiembre, ¿no?
Correcto, sí, ya que este pequeño salón hacemos nuestra parte más gourmet, platos más experimentales, más creativos, incluso más personales, entonces esto lleva mucho trabajo. Y cara al verano aquí en Madrid, como está con la calor, uh-huh. la gente sale, sí que esto flojea un poco, ¿no? La gente prefiere un poco más y se de tapitas. Entonces aprovechamos unos meses para... Yo ahora mismo estoy más involucrado ahí en buscar cositas nuevas para en septiembre cogerlo otra vez con fuerza y saldrán las nuevas creaciones.
Uh-huh. Porque tú eres la mente creativa del proyecto. Tú eres aquel que se pone a investigar y a crear conceptos, atención, que este me tiene totalmente descolocada. Es una croqueta, sugerencia además fuera de la carta, la croqueta de bocata de calamares.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿esto qué es? De calamares vale, pero del bocata con el pan, ¿qué hacemos? No, pues no entiendo este concepto yo.
Es una croqueta. El tema está de que nosotros a la hora de hacer croquetas podemos hacer croquetas creativas con mezclando sabores y hacer un juego de sabores o simplemente coger un plato tradicional. Nos basamos mucho en la gastronomía española, pero a mí me gusta mucho la cocina oriental, la mexicana, e intento fusionar usando algunos ingredientes de estas culturas. Pero un juego que nos da mucho es coger un plato tradicional y convertirlo en croqueta. Entonces, aquí en Madrid, una cosa muy tradicional, pensamos, sí. ¿qué es el bocadillo calamares? Pues vamos a convertirlo en croqueta. Entonces, hacemos una masa con bechamel, pero con pan, para que sirva pan tostado, con uh-huh. calamares. Y después va envuelta con un panko y otra clase de pan, que le da una cobertura muy crujiente, pero al final es que es un pan. Al final te estás comiendo por fuera pan, crujiente, y por dentro una crema que te sabe perfectamente al bocata calamares que está con uh-huh. los calamares, con un toque sabor a pan tostado, pero aparte lo servimos con una mayonesa con un toque de kimchi, que en algunos sitios es común ya el bocata calamares con mayonesa con un toque picante. Uh-huh. Nosotros es que nos encanta el picante. Y lo servimos también por encima unos calamares uh-huh. rebozados, como viene el bocata igual. Entonces juegas con un conjunto, entonces ese conjunto, cuando te lo metes todo en la boca, te vienen todos los recuerdos y todos los sabores de un bocata original, pero convertido en croqueta. Sí. Ese es como nos da el juego de crear croquetas nuevas.
Oye, creo, Chema, que tú eres de origen valenciano.
Sí.
Bueno, y cuando vas a tu tierra y dices, yo en mi restaurante hago arroz de verduritas con tataki de canguro y aguacate, esto, en fin, te mirarán como, en fin, diciendo, valenciano, esto no parece.
Sí, no, la verdad que a veces es un poco raro, ¿no? Porque yo he estudiado mis profesores uh-huh. y mi raíz es muy valenciana, entonces sí. hay gente que notas que cuando es de mucha raíz, cuando le tocas sus paellas,
sí.
se vuelve loco. Entonces, hay gente que yo creo que no comparte tanto conmigo a veces hacer estos arroces, pero yo defiendo de que yo soy valenciano y por uh-huh. eso hago arroces. Hago sí. croquetas y hago croquetas creativas, pues en lo mismo los arroces. Yo uh-huh. no voy a hacer una paella de arroz de conejo y pollo, porque lo que hacemos aquí es más creativo. Pero hago arroces, no hago paellas. Reivindico de, ¿por qué no? Vamos a abrir un poco la mente. Y igual que las croquetas, abramos la mente y vamos a salir de la croqueta de jamón y de la de bacalao, vamos a hacer tal. Pero eso sí, siempre yo tengo mucho respeto por mi tradición, por la tradición culinaria en general. Entonces hay que respetar unas bases. El todo vale, como pasa en muchos sitios, pues eso siempre lo respeto. Entonces respeto unas bases, de hacer unas buenas bases, y yo creo que con eso me puedo permitir el lujo de decir, no, puedo innovar uh-huh. en esto, pero sé hasta cuándo puedo innovar sin que uh-huh. se vaya un poco la cabeza en hacer algo súper estrambótico.
Uh-huh. Oye, ¿cómo consigues el canguro?
Pues ahora mismo, hoy en día, es muy fácil conseguir ya casi de todo. El mercado se ha abierto mucho y se puede conseguir productos exóticos ya de, uh-huh. de todos los sitios. Tengo proveedores especialistas en carnes exóticas. Y el canguro aún lo consigo porque es como lo que la gente acepta más, pero se puede conseguir ya hasta carne de cocodrilo. Pero claro, no, después si lo consigo no sé yo si la vendería mucho.
Oye, que la gente acepta bien la carne de canguro. Esto me ha sorprendido. Es una de las que la gente
oye,
acepta.
Oye, perdona, está buenísima.
¿Pero tú lo has probado,
sí,
Eli?
Sí, yo he comido hamburguesa de canguro, sí.
Sí, ¿y os puedo preguntar esto a qué sabe? ¿Hay algún sabor parecido a algo que
no,
sea más habitual?
No, es diferente, es una carne diferente. ¿Qué sí,
es una carne roja, por lo tanto exacto. se asimila pues, a las carnes rojas, o como una ternera. Pero es intensa de sabor, pero a la vez no tiene un sabor tan fuerte como identificas. Estos terneras se identifican enseguida o tal. Pero está muy rica y curiosamente pues sí tiene aceptación. Hay otras que igual no tanto, pero esta sí. Además que también son cosas que hacemos muy aquí, cambiamos mucho los platos, entonces hemos trabajado con esta carne y yo pruebo y si gusta pues adelante, pero después trabajamos con otras. Entonces también es muy puntual también a veces cuando estos productos.
Si volvemos a la croqueta, creo que tenéis croquetas dulces también.
Claro, una croquetería pues también tendremos que tener de postre. Entonces sí, disponemos ahora mismo de unas croquetas de galleta Oreo, de tarta de queso con arándanos, una lemon pie.
O sea que puedes empezar comiendo croquetas y terminar comiendo
pues
croquetas,
claro que sí.
Porque
sí,
es de lo que se trata. Estamos en la gastrocroquetería de Chema, que hay muchos más platos, hombre, pero la croqueta es especial. Por cierto, la verde que te quiero verde, me encanta el nombre, lo que lleva. Supongo que mucha verdurita.
Es que esa no sabíamos cómo titularla. Al fin y al cabo llegó la primavera y cada primavera-verano pues se cambia la carta, pues platitos un poco más ligeros. Y llega el invierno, pues siguiendo lo mismo, con platitos un poco más de invierno. Entonces, es una croqueta veraniega, es de temporada. Entonces, en primavera, a mí me encanta lo verde, me encantan las verduras, me encanta comer sano. Y entonces, vamos a ver qué productos verdes tenemos en el mercado. Pues teníamos trigueros, teníamos espinacas, teníamos guisantes, judías verde. Entonces también le damos un toque de curry verde y después ya está. Pues todo lo que encontremos verde, aquí lo hacemos una croqueta verde. Y de ahí el título. Y después va a servir con rúcula, con un sésamo de wasabi, con un tartar de calabacín verde. Entonces hacemos todo un conjunto de un plato verde.
Oye, Chema, seguro que ya hay más de un oyente que está preguntándose si las croquetas de la gastrocroquetería hay que comérselas allí o uno se las puede llevar a su casa.
No, en principio hay que comérselas aquí, porque es que no son croquetas al uso, no es dame una ración de croquetas y me llevo 6 croquetas para casa. Aquí cada croqueta tiene su pequeña guarnición, su arreglo, su juego, ¿no? Su presentación, entonces perdería un poco de gracia. Pero bueno, realmente estamos trabajando en un futuro poder ofrecer eso también, ese juego, podérselo llevar a casa. Pero bueno, aún estamos trabajando en eso.
Muy bien.
Hay que ir dándole vueltas al asunto porque, lógicamente, es todo un arte. Y es verdad que luego emplatar en casa, a lo mejor la croqueta nos quedaba un poquito más sosa y perdía su esencia. Pero
claro, y después que no te la comes al momento. Nosotros queremos que nuestra croqueta esté en su pleno auge, ¿no?
Claro.
Su pleno auge es comértela aquí, recién hecha, como nosotros queremos que esté. Entonces, cuando sales de tu local, pierdes el control de eso. Entonces, como lo que mimamos tanto, nos haría mal que después no se la coman con estas características. Por eso estamos trabajando en ello. En un futuro solucionaremos eso también.
Muy bien.
Estamos, recuerdo, en la gastrocroquetería de Chema, calle Barco número 7, muy cerquita de Gran Vía. Hemos repasado algunas de esas croquetas que nos han llamado la atención, la de bocata de calamares, la verde que te quiero verde, y también de carabineros y kimchi. Pero lo decíamos, hay otros muchos platos. Encontramos, pues por ejemplo, un ceviche de langostinos, una burrata con pesto rojo, un carpacho de presa ibérica, un tacobao de cochinita pibil. Y también encontramos cremas frías. Como siempre, Chema, nosotros robamos, entre comillas, con todo nuestro cariño, una receta de vuestra carta para poder intentar hacerla en casa. ¿Qué te parece si nos decantamos por una crema fría?
Estupendo, me parece genial, porque estamos en la época ideal para tomarse una cremita fría. Y aparte vamos a hacer una muy sencillita para que todo el mundo en casa se la pueda hacer, pero en un periquete.
Vale. De calabacín y aguacate.
Correcto, sí. Mira, cogemos 2 o 3 calabacines. Bueno, son las cantidades, pueden variar mucho según la cantidad que uno quiera hacer, pero pueden variar y son gustos. Cogemos 2 o 3 calabacines. Los vamos salteando a fuego fuerte y le vamos introduciendo un caldo de verduras para que se acaben de cocinar con el caldito. Ya esto lo apartamos y se deja enfriar. Una vez frío, pues se tritura, conviene una Thermomix, una Turmix, lo que pueda ser. Se tritura y ya se tritura con aguacates. Se coge aguacates, se saca la carne, o también puede servir el guacamole. El guacamole es el que ya viene preparado.
Sí.
O sea, a veces es cómodo porque es más rápido, más cómodo y oxida menos. Entonces todo esto lo trituramos todo junto.
Sí.
Y le podemos introducir también, yo como comentaba antes, que nos encanta el picante, le ponemos unos jalapeños o una salsa de chili verde. Es siempre como buscando todo lo verde. También es una salsa muy verde. Y cilantro, un poco de cebollino, un poco de aceite de oliva y un zumo de un limón. Bueno, una lima mejor, perdona. Entonces todo esto le damos punto de sal, lo pasamos por un tamiz, un colador, para que quede una cremita suave.
Sí.
Y hasta que tenemos una cremita, servirla muy fría, la podemos servir con trocitos de calabacín crudo, con cebolla frita. Esto nos dará como los toques crunchy, para que cambien texturas.
Sí.
Siempre que buscamos cambios de texturas para dar más juego.
¿El cilantro y el cebollino los tenemos que triturar también o son como de adornito?
Tanto dentro como fuera. Se trituran para dar un toquecito. Pero también, y después para terminar el plato, pues también pues se puede poner unas hojitas por encima, tanto de cilantro, de perejil, de rúcula. Rúcula le vendría genial porque le aporta un toque amargo, ya tenemos otro sabor.
Bueno, pues ahí tenemos una receta muy sencillita, muy fácil. Oye, aguacates y calabacines. Y luego especias y las hierbecitas y demás. Muy veraniego, muy fresquito, entra bien, alimenta mucho, tiene muchas vitaminas. Así que es un plato perfecto para estos días de verano. Chema Soler, chef y propietario de la gastrocroquetería en la calle Barco número 7. Muchísimas gracias por habernos dejado entrar en ese local, que no es muy grande. En tamaño,
grande,
pero muy grande en cocina. ¿De acuerdo?
Gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, hasta luego.
Que se queja de vicio, porque como salían de la latita de sardinas que decía él, que era el primer local, bueno, pues ahora ya es más amplio, no es ya tan pequeñito. Ya podemos ir con tranquilidad que vamos a encontrar un buen lugar para poder degustar una de estas croquetas.
¿De caimán también he probado?
No.
Sí.
¿Y eso qué sabe, por Dios?
Apoyo.
El caimán,
sabe a pollo. O sea, esto es así.
Pero mi pregunta es, ¿tú sabes antes de probar que son de esas cosas raras?
Sí.
No es que diga, ¡ay, qué pollo más rico! Y luego dicen,
no,
¡es caimán!
Es caimán. No. El caimán tiene aspecto más de pescado, pero sabe a pollo. Muy curioso. Te la recomiendo.
Yo acepto tu recomendación, pero estoy muy orgullosa este año de mí misma.
Ajá.
Porque con ayuda del señor Almonacid he probado dos cosas nuevas a mi tierna edad, que
a
acabo
saber
de abandonar
oveja
la
o algo.
Adolescencia. No.
¿Qué?
Una cigala y el arroz negro. O sea, que imagínate cuál es mi
Por
nivel.
Favor, señores.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it. Place.
'cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass.
Desde que salió al mercado en Estados Unidos el juego este de realidad aumentada, Pokémon Go, si no han oído hablar de él, no tardarán en hacerlo, ha provocado bastantes problemas. ¿Por qué? Porque la gente va por la calle jugando con su pantallita y hasta ahora ya se han producido atropellos, accidentes, despistes y delitos, que es lo peor. Museos, parques, iglesias, comisarías, hospitales, ríos, carreteras, bueno, en cualquier sitio nos puede aparecer uno de estos animalitos en nuestra pantalla. Nosotros vamos viendo por la pantalla lo que tenemos enfrente, exactamente lo mismo, con la diferencia de que enfrente no te sale un animalito y en tu pantalla sí, y es un animalito, un Pokémon, bueno, animalito digo yo, por llamarlo de alguna manera, es como un dibujito animado que hay que capturar. ¿Qué ocurre? Que la gente, llevada por el impulso y por ese afán de captura, pues se mete en sitios que no debe, cruza las calles sin mirar, intenta pillarlos en medio de un río que a lo mejor, en fin, no está hecho precisamente para el baño. Hoy hemos querido saber todos los problemas que nos puede acarrear desde el punto de vista legal jugar con esto, con este juego con poquita cabeza. Manuel Marchena es abogado de Legalitas. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, de momento, que sepamos, jugar al Pokémon Go no es eximente de nada, ¿no?
Así es, en principio, siempre y cuando se haga un uso racional del mismo, no tendría por qué acarrear ningún problema. Uh-huh. El inconveniente aparece cuando no se hace así.
Uh-huh. Bueno, hay cosas que se supone que son de cajón, es decir, uno no puede ir conduciendo y jugando al mismo tiempo a esto, ¿no?
Indudablemente. Lo que ocurre es que, bueno, pues en el momento en el que estas personas olviden que están llevando a cabo un acto como el de la conducción y se centren más en el juego que en la propia conducción, el problema que supone es que, más allá incluso del riesgo que pueden generar, que uh-huh. es de suma importancia, es también la posibilidad incluso de que incurran en la comisión de un delito, que además está penado con pena de prisión.
Uh-huh. ¿Con pena de prisión?
Así es, dependiendo incluso también de la propia gravedad o del riesgo que se pudiera generar, la pena de prisión pudiera ser en principio de 6 meses a 2 años, además uh-huh. de una multa,
sí.
Pero es que además, en el supuesto de que esta se llevara a cabo con un manifiesto desprecio hacia la vida del resto, esa pena de prisión pudiera llegar incluso hasta los 5 años, además de la privación uh-huh. del permiso, que puede llegar hasta los 10, por lo cual uh-huh. mucho ojo, porque las penas que acarrea ese tipo de conducción temeraria son muy graves.
Bueno, la locura del Pokémon Go en Estados Unidos, bueno, está provocando una serie de incidentes de lo más rocambolescos del mundo, pero es que aquí ya empiezan a pasar cosas raras. El sábado pasado, en Las Rozas, 2 chicos entraron a un cuartel de la Guardia Civil porque les había aparecido el Pokémon allí, dentro del cuartel. Esto no se puede hacer, evidentemente.
Efectivamente, este es uno de los casos más sonoros, seguro que quedan por aparecer más, y volviendo a la tipificación de estos hechos, efectivamente podemos cometer un delito como pudiera ser el allanamiento de morada o la entrada en un lugar que, si bien pudiera estar abierto al público durante la hora de apertura, si lo hacemos con posterioridad al horario establecido, también cometeríamos hallamos un delito. Y aquí nuevamente hay que tener en cuenta que nos enfrentamos también a unas penas de prisión.
Claro, tampoco podemos entrar en un jardín ajeno, por ejemplo, claro.
Así es, no hay que obviar que el jardín pertenece a una casa. Simplemente se trata de racionalizar la situación, y si una persona en un momento habitual no entra en un jardín ajeno, el hecho de estar jugando a Pokémon no le faculta para poder llevarlo a cabo.
Bueno, estas cosas parecen un poquito de cajón y que todo el mundo con medio dedo de frente debería tener presente. Lo que no se puede hacer cuando no estás jugando al Pokémon Go, tampoco se puede hacer, evidentemente, cuando lo estás haciendo. Pero luego hay cuestiones, claro, que yo creo que cuesta más caer en la cuenta. Por ejemplo, si tenemos una caída mientras vamos por la calle mirando la pantallita, o cruzamos una calle y nos atropellan, ¿tenemos derecho a reclamar y a indemnización si vamos jugando a esto?
No, porque si bien es cierto, yo tengo la posibilidad de demandar al ayuntamiento de la calle en la que voy andando y por algún error, algún tipo de agujero en la vía, cayera al suelo y me lesionara, aquí no va a poder ser el mismo escenario, puesto que esa caída ha sido fruto de la imprudencia que yo mismo he provocado a la hora de ir caminando por la calle a la vez que voy jugando al Pokémon Go, por lo cual esa atención debida que se presupone todos tenemos que tener no se ha dado en este caso, por lo cual no sería viable el poder optar a que se me indemnizara, puesto que la culpa ha sido solamente mía.
Pues aquí ya mucho cuidado, porque uno ya está tirando piedras contra su propio tejado. Y desde luego, si uno cruza la calle sin mirar y le atropellan, evidentemente el conductor no tiene la culpa.
Así es. Bueno, luego ya, indudablemente, sería entrar en un procedimiento judicial en el que habría que valorar todas y cada una de las pruebas, pero aquí sí destacar dos vertientes. Una, esa imposibilidad real o en cuanto a la viabilidad de yo poder reclamar una cuantía si fuera atropellado, y luego, por otro lado, también ser conscientes de que el mero hecho de que yo, no como conductor, sino como peatón, pueda invadir la calzada de manera totalmente imprudente, en el caso, imaginemos, de que cruzo por mitad de la Castellana porque me he encontrado un Pokémon en medio de la vía, y genero un riesgo para el resto de los conductores, pues ahí también hay una pena de prisión para aquella persona que produzca ese riesgo, en el que no hace falta incluso que se genere un resultado, sino que ese propio riesgo que genero ya de por sí pudiera ser penado, por lo cual hay que tener mucho ojo.
Bueno, hay países en estos momentos, como Francia, donde se ha prohibido jugar al Pokémon Go, como están en la alerta por el tema del terrorismo y demás, es un juego que está prohibido para evitar precisamente que alguien llevado por el furor del juego pues cometa algún tipo de infracción que pueda ser considerada pues a lo mejor como algo sospechoso y la persona, en fin, pueda sufrir las consecuencias. Hay una cuestión más, Manuel, que esta sí que no la tenemos en cuenta ni con el Pokémon Go muchas veces ni con otras cuestiones, que es el tema de hacer fotos por la calle con el teléfono móvil. Eso no se puede. Se pueden hacer las fotos que uno quiera, pero luego no se pueden subir a las redes sociales sin el permiso directo de la persona que sale en esa foto.
Sí, aquí no hay que sino acudir al propio sentido común y incluso también a la propia prudencia. Vamos a ver, esto antes de la aparición de las redes sociales, antiguamente se hacía mención a este posible escenario en los telediarios. Cuando se grababa una playa, había una persona que aparecía.
Los periódicos,
eso es. Exacto. Vamos a ver, aquí, si yo lo que hago es sacar una fotografía en la que realmente apunto, enfoco, imaginemos a modo de ejemplo, a la puerta de Alcalá. Si casualmente en esa fotografía aparece una persona que simplemente andaba por la vía pública, no habría en principio ningún inconveniente, puesto que en el momento en el que yo salgo a la calle, me expongo a que de manera totalmente fortuita e indeseada pueda salir en una fotografía. Aquí radicaría el problema en el momento en el que se pueda considerar que esa fotografía se está tomando a una persona de manera específica, concreta, sin su consentimiento. Y si además yo esa fotografía la divulgara a terceros a través de las redes sociales, sí que podríamos tener un problema, solo que también aquí hay que tener en cuenta ese sentido común, ¿no? Esa racionalidad de la situación, puesto que tampoco hay que entrar ni mucho menos en un estado de histeria, puesto que sin ser conscientes de ello, yo estoy convencido de que todos hemos salido en infinidad de fotografías de turistas, ¿no?, que acuden a nuestra ciudad y que sacan fotografías de...
O en el Google Earth,
por ejemplo,
¿no? Que eso también tiene su aquel, porque ha habido personas que han demandado precisamente a Google Earth porque estaban tomando el sol en la azotea de su casa, por ejemplo, y apareces de pronto ahí a la vista de todo el mundo.
Sí, eso es aquí lo que se protege realmente es la intimidad de las personas. Y cuando lo que se obtiene es una fotografía que no ostenta ese carácter íntimo como tal, pues a priori sí que sería defendible en cuanto a que yo en ningún momento he intentado fotografiar a esta persona ni obtener de la misma un resultado íntimo, sino simplemente ha sido algo totalmente casual y fortuito que tampoco hace daño en principio a nadie.
Bueno, ¿algún último consejo, Manuel, para que los jugadores del Pokémon GO no se metan en líos?
Sí, pues hace referencia, como ya hemos hecho antes, al sentido común. Esto es un juego que todos podemos disfrutar, pero que a la hora de practicar el mismo no olvidemos las normas, las reglas que en otro momento, si no estuviéramos jugando, indudablemente tendríamos en cuenta. Por lo cual, que se puede jugar, por supuesto, pero que mucho ojo a la hora de poder llevarlo a cabo, sobre todo si se hace en un sitio público en el que nos podemos encontrar ante multitud, ya no solamente de riesgos personales como pueden ser atropellos o caídas, sino incluso también de cara a posibles delitos, como previamente se apuntaba por el programa, en los que podríamos incurrir sin quererlo, pero sí que finalmente se acometa.
Manuel Marchena, abogado de Legalitas, muchas gracias por este asesoramiento de urgencia. Muchas gracias.
Muy bien, un saludo, buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
www.ondamadrid.es.
Estamos a 20 de julio y dentro de 5 días será la festividad de Santiago, que como decía antes Belén, unas veces es fiesta y otras veces no. Esto como los pimientos de padrón, que unos pican y otros no. Pues la festividad de Santiago, unas veces es fiesta y otra no, por lo menos en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid. Hay municipios en que sí, en que es su fiesta grande. Por ejemplo, Arganda del Rey. Montserrat Fernández Gemes es la concejala de Educación, Cultura y Fiestas. Concejala, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Encantada de charlar con vosotros en Onda Madrid.
Bueno, pues lo mismo le decimos. Así que en Arganda hay fiestas desde pasado mañana, día 22, hasta el 25, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Además, bueno, tenemos una oferta bastante variada.
Bueno, una oferta muy variada en la que nos ha llamado muchísimo la atención que se haya apostado por la música clásica para unas fiestas patronales, algo que así en principio parece un tanto arriesgado.
Bueno, mira, culturalmente hablando, como tú bien decías, este fin de semana el protagonista será la festividad de Santiago Apóstol, pero concretamente, además de los actos religiosos lógicos,
sí,
vamos a contar con dos actuaciones enmarcadas dentro del ciclo de clásicos en verano que organiza la Comunidad de Madrid, y está, ya estamos por la 29 edición. Y como comentabas de que es arriesgado, bueno, yo creo que la cultura no es arriesgada en ningún caso, y donde hay calidad, como es en esta ocasión con los pianistas Daniel Ligorio y Jorge Robaina, el éxito está asegurado.
Bueno, claro, decía yo lo de arriesgado, concejala, porque parece que muchas veces pensamos fiestas patronales, venga, juerga, botellón, verbena de espuma, en fin, ese tipo de cosas, y lo asociamos muy poquitas veces a la música clásica que va a tener su protagonismo en la Arganda del Rey estos próximos días, en lo que se suele llamar, concejala, marco incomparable, porque creo que los conciertos van a tener lugar en la iglesia de San Juan Bautista.
Exactamente, como todos ustedes bien saben, este ciclo, el de clásicos en verano, tiene lugar en escenarios únicos, por su categoría histórico-cultural, y en Arganda, precisamente se realizan en la iglesia barroca de San Juan Bautista, además que es considerada, fue considerada de interés nacional en 1999, y a la que desde aquí les invito a visitar.
Se puede visitar habitualmente.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues es uno de los lugares que no nos podemos perder si vamos a Arganda del Rey, evidentemente si vamos en los próximos días, pero en cualquier momento del año podemos aprovechar para acercarnos hasta esta joya del barroco. Bueno, vamos ya directamente con el plan de fiestas, concejala. A ver, esto empieza, las fiestas empiezan el día 22. ¿Qué vamos a tener ahí? El día 22, bueno, creo que ya hay verbena, 22, ¿no?
El día 22 realmente lo que hay son unos actos religiosos, única y exclusivamente, pero luego continuamos el sábado 23 y el domingo 24, en las que, como les comentaba, los protagonistas son dos magníficos conciertos de la mano de Daniel Ligorio y Jorge Robaina, pianistas, como les comentaba, de gran proyección en el panorama nacional. Y este ciclo de conciertos comienzan el sábado 23 con el homenaje al Grupo de los Ocho, realizado por Jorge Robaina, dentro de su obra El Piano Olvidado. Y luego, para continuar el domingo 24, también a las 21 horas, con un homenaje a Granados por parte de Daniel Ligorio. Y mira, vamos a aprovechar porque llevamos todo el año conmemorando el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Pero nos parecía apropiado dedicar un espacio a otro ilustre representante de la cultura nacional, como es Enrique Granados.
Pues sí.
Y en el primer centenario de su muerte, y creemos que esta oportunidad nos la ha brindado este festival de clásicos de verano. Y luego continuamos.
Momento, concejala, ¿no? Que lo sepa todo el mundo. ¿Nos podemos acercar cualquiera a estos conciertos?
Sí, es totalmente gratuito, la entrada es libre, y además, ya os digo, aparte del marco, inigualable que nos ofrece esta iglesia, pues tenemos una acústica bastante extraordinaria, gratuito, estaremos fresquitos en verano. ¡Hombre! O sea que de verdad merece la pena, de veras.
Bueno, pues vamos a recordar que estos dos conciertos van a ser el sábado 23, es decir, el próximo sábado, y el domingo, como el lunes es fiesta, podemos estar tranquilamente ahí a las 9 de la noche en la iglesia San Juan Bautista en Arganda del Rey.
Exactamente.
Y todo el mundo invitado.
Y luego, además, el lunes continuamos ya con también otros actos religiosos, misa, procesión, y luego ya sí, es una actividad un poco más lúdica, una verbena.
Ah, muy bien.
Es cierto, tenemos una variedad para todo tipo de públicos y todo tipo de gustos y también de momentos, ¿cómo no?
Uh-huh. Bueno, creo que además esto tira mucho, alcaldesa. Degustación gratuita de limonada y pastas.
Sí, bueno, no soy alcaldesa, pero sí.
Uy, perdón, concejala.
Sí, no se preocupe.
Bueno, le ha ascendido rápidamente, ¿eh?
No, que bastante responsabilidad tengo yo ya, gracias. Pues sí, la verdad es que sí, es algo tradicional, dado que estamos en un... Es una pequeña ciudad, pero tiene rasgos aún de pueblo, y estas pequeñas tradiciones gustan bastante, tanto a los del propio municipio como a los foráneos. Entonces, es una forma de continuar pues, con una pequeña tradición que está muy arraigada y que gusta.
Bueno, nosotros cada viernes visitamos un municipio de la Comunidad de Madrid. No es viernes, pero ya que estamos en Arganda del Rey, concejala, cuéntenos un poquito cómo es ese municipio y qué cosas no nos tenemos que perder, aparte de la iglesia de San Juan Bautista.
Bueno, pues mira, tenemos una gran variedad de actividades culturales. Tenemos el Montserrat Caballé, durante la semana tenemos también actividades en el Pilar Miró, en el centro Pilar Miró, e incluso en un pequeño barrio que tenemos a las afueras, que se llama La Pobreza, también tenemos actividades culturales durante las mañanas. Pero a lo largo de todo el año tenemos lo que se llama la Casa del Rey, en la que se ponen diferentes exposiciones que de veras merece la pena visitar. Sí. Luego también tenemos la restauración y recuperación de una antigua cueva del siglo XVIII en las proximidades de la Casa del Rey, que próximamente se abrirá al público. De verdad, que les invito a visitarla porque ha quedado magnífica. Es un lugar idóneo para visitas turísticas y culturales.
¿Y cuándo se va a abrir al público?
Pues estamos intentando abrirlas para las próximas fiestas patronales, que serán a principios del mes de septiembre.
Sí.
Estamos pues con todos los trámites administrativos. Esperamos poder abrirla ya definitivamente, con luego unos horarios de visita, guiadas y demás, posiblemente para el mes de septiembre.
Ah, pues estará muy bien. Pues si le parece, concejala, seguimos en contacto y nosotros en septiembre, el día que se vaya a inaugurar esa cueva, iremos hasta allí con nuestra unidad móvil para contar en directo a todos los oyentes de Hoy en Madrid en qué consiste. ¿Es una cueva muy grande?
Pues la verdad es que sí, es bastante espaciosa. No hemos podido recuperar del todo porque hay una parte, vemos lo que es, de veras, hay una galería, según entras a mano derecha, bastante amplia, y luego hay un... De verdad, es que es para verla, no se la quiero ni describir, de verdad, que es bonita, ha quedado muy bien la recuperación,
sí.
Merece la pena ser visitada, de veras, y cuando ustedes la visiten, verán como yo no les estoy mintiendo,
bueno,
de verdad es que sí.
¿Cuánto tiempo ha llevado la rehabilitación de la cueva?
Pues mira, esta rehabilitación comenzó hace un año, mira, para agosto próximo, agosto-septiembre sí. del año pasado comenzamos y finalizó en enero aproximadamente.
¿Podemos saber más o menos de qué época es?
Siglo XVIII, son bodegas, antiguo, había una sala que data del siglo XVI, que es del antiguo embajador Gevenhuller, del que era el originario de la Casa del Rey, y después los jesuitas adquirieron esta casa y elaboraron, diseñaron una bodega amplia, y esta bodega cuenta entonces, pues data, perdón, desde el siglo XVIII aproximadamente. Aunque también hemos encontrado, haciendo la rehabilitación de esta cueva, posiblemente una de las bodegas, o al menos cueva, más antiguos de la Comunidad de Madrid. Algunos expertos nos están comentando que puede ser del siglo XVI. Pero bueno, eso ya hay que ponerse en contacto, bueno, más que en contacto, nos tiene que ayudar la Comunidad de Madrid para sacarla adelante.
Muy bien.
Esperamos en breve poder continuar con estas obras de rehabilitación del patrimonio cultural.
Bueno, de momento lo que sí tenemos abierto para todo el mundo son esas fiestas de Santiago en Arganda del Rey, esos dos conciertos el sábado y domingo a las 9 de la noche en la iglesia de San Juan Bautista y luego esa verbena estupenda, el lunes día 25, Día del Apóstol, a las 10 de la noche con limonada, con pastas a cargo de la cofradía. Y es que además, concejala, que siempre apetece mucho visitar Arganda del Rey. Así pues que, claro que sí. Tenemos la excusa perfecta para acercarnos hasta allí con estas fiestas. Que ustedes lo celebren muy bien.
Pues muchísimas gracias, Eli, y encantada de saludarles nuevamente. Uh-huh. Y ya les invito para que participen en las fiestas de Arganda, las grandes que sean propiamente ya en el mes de septiembre, e incluso para que nos visiten en la cueva, en las fiestas, que también tenemos una tradición bastante amplia de espectáculos taurinos, también culturales. Tenemos una gran variedad para todo tipo de público y aficiones.
Perfecto, Montserrat Fernández Gémez, concejala de Educación, Cultura y Fiestas de Arganda del Rey. Muchas gracias y que lo pasen estupendamente.
Muchísimas gracias, Eli, igualmente.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Que ha habido un momento, Belén, en que he estado tentada en venderle a la concejala a Sergio Martín Romo, pero no me he atrevido. Porque de aquí a septiembre, que son las fiestas grandes,
sí,
no sé cómo va a tener el pie.
¿El pie quién?
A ver, claro, que tú te has incorporado después de que se haya ido Sergio Martín Romo.
¿Sergio el bailador tiene una lesión?
Perdona, se ha roto un dedo del pie. Pero como te lo... Mira, Juanjo tampoco lo sabía, pero bueno...
¿Pero por qué nadie me informa?
¿Pero por qué no oís la radio cuando estáis de vacaciones, compañeros? Porque esto ha sido muy comentado.
Esto es
muy comentado.
Y yo estaba en Gerona... Tal vez.
Esto ha salido en todas las páginas de sociedad del barrio de Sergio.
Pero a ver, parte, por favor, necesito un parte médico.
Pues resulta que Martín Romo tiene un problema, que es el local de ensayo.
Sí.
No ha encontrado un local de ensayo adecuado a sus piruetas y entonces ensaya en su casa. ¿Qué pasa? Que ensaya en su dormitorio.
¿Y se ha dado con la cama?
Se ha dado con la pata de la cama en un dedo del pie y se lo ha roto. Y entonces lleva el dedillo del pie...
¿Chiquitillo?
Pues no le he preguntado qué dedo es, pero desde luego es un dedo que está al lado de otro porque le han vendado dos dedos unidos con una venda. Calza bien, quiero decir, no tiene que ir con un pie con bota, campera y el otro con chancla, que es algo bastante patético que suele ocurrir. No, él iba con sus zapatillas, cogeba un pelín al andarse, pero claro, evidentemente esto le ha retirado del mundo del espectáculo, sin decir, hasta que no, su traumatólogo en conjunción con su podóloga, porque está en manos de los dos, le den el visto bueno para volver otra vez al mundo del espectáculo, claro.
Pero ¿cómo me das esta noticia cuando estamos acabando el programa?
Pues ya ves.
Que ahora me voy hundida.
Yo qué sé.
Yo estaba toda emocionada porque además, oye... Qué bien, soy fan de la concejala de festejos de Arganda del Rey. Qué bien habla de su pueblo, qué bien lo cuenta.
Pues
y
sí.
Qué ganas tenemos todos de ir a celebrar la festividad de Santiago Apóstol precisamente a ese municipio.
Pues mira, que estaba yo pensando, digo, pues qué gran oportunidad para que Sergio debutase en esa en el concierto de piano. No parece adecuado.
Para las fiestas de septiembre.
Y en las fiestas, pero claro, yo no sé si de aquí a septiembre el dedo de Martín Romo estará en condiciones
Yo creo que podemos ir a buscar
darle
bolos,
al merengue, claro.
Porque de aquí a septiembre yo creo que Sergio Martín Romo está. Vamos, divinamente. Y si no, pues más cuerpo de baile. Le tapamos, la arropamos un poco entre todos y ya está.
Bueno, en fin.
Tú busca bolos.
Yo aprovecho. Yo sí iba a quedarme con un porcentaje. Menos mal que no necesito para comer, pues a esa hora estaría, en fin, momificada. Porque no hemos conseguido nada. Ni un bolillo.
Nada.
En fin, que llega la 1:00 p.m, que piden paso las noticias, que todo el equipo de hoy en Madrid recoge velas. Mañana a las 8 las volvemos a desplegar. Hasta luego, Belén.
Adiós.
Es la 1:00.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Tras reunirse durante 40 minutos con la nueva presidenta del Congreso, Ana Pastor, el Rey ha recibido en Zarzuela al presidente del Senado, Pío García Escudero, que le ha informado también de la